Ser Podcast. Episodio 114. Contra la LGTBI-fobia en el deporte.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio?
Hola a todos.
Borja Iglesias es un futbolista que juega como delantero en el Celta, equipo al que llegó procedente del Betis. Ha sido varias veces internacional y pasa por ser uno de los tipos más decentes que hay en la Liga Española. Es conocida su defensa de nuestro colectivo, defensa que desempeña siempre que tiene ocasión.
En torno al Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, queremos mandarle todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, porque Borja, igual que le ha pasado en otras ocasiones a Aitor Ruibal o a Héctor Bellerín, ha tenido que sufrir los comentarios y los ataques de personas que siguen pensando aquello de que el fútbol es cosa de hombres y que los maricas no tienen sitio en este deporte. Los grandes pecados de Borja, aparte de la defensa del colectivo LGTBI, son que se pinta las uñas y que le gusta llevar bolso.
Porque creo que si yo me pongo un bolso y genera ese malestar tan general y tantos insultos y tantas situaciones de este estilo, cuando alguien lo haga de manera natural y siendo lo más, debería ser lo más normal del mundo y se vaya a encontrar con situaciones del estilo, pues supongo que dará miedo. Yo yeah. Siempre he dicho que creo que lo importante es que lleguemos a generar ese espacio de que cada uno sea como quiera, que haga lo que quiera, que exacto. Al final no está haciendo daño a nadie, ¿no?
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Buscando información para elaborar la siguiente entrevista, localizamos un informe de la revista Apunts titulado Colectivo LGTBIQA+, Salud Mental y Contexto Deportivo, una revisión sistemática, que es muy descriptivo de la cuestión que queremos abordar. Leemos en su introducción. En el contexto deportivo se intensifica la discriminación contra las personas LGTBI, ya que el deporte ha sido históricamente un espacio de dominación masculina reservado a la masculinidad hegemónica, heterosexuales con alto desarrollo físico y poca actividad emocional. Este dominio explica la baja participación de las mujeres y el rechazo de la homosexualidad.
Esa introducción continúa. A pesar del cambio social experimentado en las sociedades contemporáneas, el deporte sigue siendo uno de los pilares con más influencia androcéntrica y con gran hostilidad a la presencia de personas de minorías sexuales. Como consecuencia, estas a menudo evitan el contexto deportivo. De 93.079 adultos LGBT mayores de 18 años de 28 países, casi la mitad, el 42%, confesaron que evitan los clubes deportivos por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por su orientación sexual o identidad de género.
Una de las autoras de este informe es Ana Vilanova, socióloga y responsable del Departamento de Gestión y Ocio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien.
Este estudio es de 2021. ¿Ha cambiado algo en la situación?
Sí, a ver, desde 2021 hacia aquí hemos creado la red LGTBI Educación Física y Deporte, que agrupa a varios investigadores a nivel español sobre esta temática. Y la verdad es que en uno de los recientes estudios que se ha hecho, impulsado por la Universidad de Valencia también, lo que vemos es que la práctica de las personas LGTBI es mayor que la práctica de la población española, de los estudios de hábitos deportivos. Por ejemplo, a tanto por ciento sería que el 65%, un poco más del 65% de las personas LGTBI hacen práctica deportiva respecto al 59% de las personas españolas, ¿no? Es un poco más. El tema es qué sucede, ¿no? Y si tú te sientes cómodo o no te sientes cómodo haciendo deporte y si recibes o no recibes homofobia, que la homofobia la hay.
Parece evidente que identificarse como LGTBI es mucho más fácil si se practica una serie de deportes como el patinaje sobre hielo, la natación artística o la gimnasia rítmica, que otros como el fútbol, el baloncesto o el atletismo. La razón parece evidente, pero ¿por qué se da esa diferencia, Ana?
Hay deportes, ¿no?, que tienen un claro sesgo de género. Es decir, que hay deportes que ya cuando decimos, por ejemplo, rugby o decimos patinaje artístico, tú piensas ya que es un deporte masculino o piensas que es un deporte femenino. De hecho, se presentó una tesis hace pocos días que hablaba precisamente de esto, ¿no? Que es como que los deportes tienen un género. Entonces, si tú eres un hombre y haces patinaje artístico, ya se asocia, ¿no?, que eres gay. En cambio, si eres una mujer y haces patinaje artístico, no se asocia que eres lesbiana. En cambio, sí, si tú haces fútbol y pues no eres lesbiana, tendrás que decir no lo soy, o ya se asocia que las mujeres que hacen deportes son lesbianas. Es porque tiene un sesgo de género los deportes. No tiene por qué ser así, pero tienen unos claros roles de género, unos claros estereotipos de género los distintos deportes. Sí que hay algunos pues que no tienen, no son tan marcados, pero en muchos casos es así.
Conocemos a muchas mujeres que han salido del armario en sus respectivos deportes, tanto profesionales como amateur, pero a muy pocos hombres. ¿Por qué pasa esto?
Esto pasa porque hay la masculinidad hegemónica que predispone pues, que los hombres, que son deportivos, son fuertes, son viriles, no son tan sensibles, y hay muchos deportes que no se observan estos roles, ¿no? Entonces, en deportes pues, como el fútbol o en otros tipos de deportes pues, más masculinizados, sí que es difícil salir del armario. Ahora hemos hecho una investigación hace poco, ¿no?, que se va abriendo camino, ya empieza a haber deportistas abiertamente gays, que hace 20 años no, y 15 años tampoco, ¿no? Ya empieza a abrirse camino, tú ya empiezas a ver referentes y te es más fácil salir del armario.
¿Influyen también las federaciones o los clubes deportivos para que sus miembros no den a conocer su orientación sexual? ¿Fuerzan de alguna manera esos organismos a sus federados a permanecer en el armario?
Lo que hace permanecer en el armario no creo que sea una política clara, ¿no? Pero con los deportistas que hemos hablado sí que se observa que no es de forma directa, pero no se habla de homosexualidad. Cuando se escuchan comentarios sobre homosexualidad, normalmente son comentarios pues despectivos, ¿no? No seas maricón, maricón el último. Cuando yo pregunto en clase quién ha escuchado este tipo de lenguaje, la mayoría de los alumnos han escuchado. Cuando hemos entrevistado a deportistas gays, un número muy alto, por no decir el 100%, lo han escuchado, ¿no? Y algunas veces a lo mejor eran sus entrenadores. Entonces, este tipo de lenguaje no ayuda, ¿no? Porque tú ves que ser gay es malo. Entonces, dices, bueno, pues aquí no me puedo yo visibilizar porque no está bien aceptado. Que no es que haya una política clara, ¿no? De decir, no aquí no sé, los gays no están bienvenidos, no. Pero el lenguaje, los referentes, cuando se observa a una persona gay, los comentarios que se le hacen, esto hace que sea un clima muy heteronormativo, que las personas digan, aquí no voy a ser bien aceptado. También es cierto que con los últimos estudios que hemos hecho, ellos durante bastantes años han vivido esta heteronormatividad, ¿vale? Que lo normal era no ser gay en el mundo del deporte, pero llega un momento pues, que porque se han empoderado, porque son buenos, o porque han dejado el deporte, o porque aún están dentro del deporte, pero dicen, mira, yo salgo del armario, cuando salen del armario son aceptados. E incluso te dicen, ostras, ojalá lo hubiera hecho antes, ¿vale? O sea que sí que es un entorno que no se habla, que es como tabú, empieza a hablarse, empieza a haber referentes, pero los que han dado el paso, sí que es cierto que pues la idea es, ostras, me lo esperaba peor.
¿Las gradas son el mayor obstáculo para que un deportista decida declararse gay o lesbiana?
Cuando hemos hecho entrevistas en profundidad a distintos deportistas, pueden hablar de los fans o pueden hablar de las marcas, pero uno de los temas que sale recurrentemente es el tema de, claro, son mis compañeros de equipo, cómo se lo van a tomar y yo voy a estar en el vestuario con ellos, ¿no? Y deshacer estos mitos pues es complejo, porque los que han salido después cuentan, no, yo estoy en el vestuario, no pasa nada, me aceptan, soy uno más del equipo, y los que hemos hablado no han tenido un problema. Pero sí que es un hecho decir, ostras, a ver si me voy a quedar sin sponsors, a ver si después voy a recibir un rechazo por parte del equipo, que después algunos en activo que han salido del armario no ha sido así, pero tú tienes el miedo porque no tienes referentes. Si tuvieras referentes, si se usara un lenguaje inclusivo, si, por ejemplo, una de las cosas, es decir, los clubes que me decías antes no hacen nada en contra, pero pueden hacer cosas a favor, ¿no? Y a la que haces cosas a favor, das a entender que tu club es más inclusivo. Entonces la gente puede salir del armario mucho antes de lo que le haría si le da miedo salir, ¿no?
Ana, de lo que hemos visto más ejemplos últimamente ha sido el rechazo que se produce hacia las personas trans, fundamentalmente hacia las mujeres. ¿Por qué se produce este rechazo y cómo podemos actuar sobre ello?
Claro, cuando hablamos de colectivo LGTBIQ+, ¿no? creo que sí que es muy importante hablar de la L, la G, la T, la B y la I, o sea, por separado, porque sí que hay unas problemáticas distintas en función que si, pues, la L, ¿no? Pues recibes estigma, por ser mujer también recibes cierto sexismo, ¿no? La G tiene unas complejidades distintas en el mundo del deporte que la L, ¿no? Y la T sí que es verdad que, claro, cuando hay el tránsito sí que hay un tema social, es decir, no, es que las mujeres trans, si hacen deporte con las mujeres cis, tienen una ventaja competitiva, pero esta ventaja competitiva, de momento, no hay suficientes estudios para determinar si la hay o no la hay, cuando estamos hablando de alto nivel. Entonces, si estamos hablando de niveles más bajos, lo importante es que todo el mundo pueda hacer deporte y encontrar un nivel donde la persona, pues, pueda hacer deporte con otras personas sin más.
El informe del que hablábamos hace referencia a la salud mental. ¿Cómo se ve afectada la salud mental de esos deportistas que se ven rechazados por su orientación sexual o su identidad de género?
Aquí vimos, por ejemplo, que cuando los deportistas están dentro del armario, pues no pueden ser ellos mismos y sienten mucha angustia, ¿no? Sienten presión, sienten estrés. Y una vez salen del armario, al menos puedes ser tú mismo y sí que en un tanto por ciento elevado, pues necesitan ayuda exterior, pero se sienten mejor.
Nos da la impresión, Ana, de que tampoco las redes sociales ayudan mucho a la hora de erradicar la LGTBI-fobia en el deporte, ¿no?
Mira, justo hoy he recibido un artículo de Mapi León y la visibilidad en las redes sociales que la ha hecho Dolors Ribalta, Susana Solé y Joaquín Piedra, que hablaba... Claro, las redes sociales son dos cosas. O sea, por un lado puedes recibir homofobia, pero por el otro lado hay visibilidad, que muchas veces es importante tener referentes, es importante que haya visibilidad, porque si no, piensas que no hay personas como tú en el mundo del deporte. Entonces, las redes sociales, sí, por un lado, puede ser problemática, pero sí, por un lado, puede ayudar, ¿no? Nosotros hablamos a veces de un modelo poliédrico, ¿no? Que un mismo sistema, una misma situación, puede tener homofobia, pero a la vez te puede apoyar, ¿no? Creo que las redes sociales pueden ser para lo bueno y para lo malo.
Hablamos antes de problemas mentales, pero no sé yo, Ana, si esos problemas mentales pueden incidir también en el rendimiento físico de los deportistas.
Sí, claramente. O sea, uno de las primeras personas con quien hablamos y de raíz que empezamos a hacer muchos estudios, porque no había, o sea, en España no había la experiencia de personas homosexuales que hacen deporte, no sabíamos lo que les pasaba. Uno de los primeros deportistas con los que hablamos, él estaba en el top, o sea, estaba en mundiales europeos. Su objetivo era llegar a las Olimpiadas y, bueno, empezó a ver, ostras, temo de, pues no me gustan las mujeres, me gustan los hombres, estoy en un deporte de combate muy, muy viril. Bueno, yo soy fuerte, pero si soy homosexual... Bueno, empezó a tener problemas de no quererse a sí mismo, de no aceptarse a sí mismo, bajó el rendimiento hasta que tuvo que dejarlo. Porque sentía una angustia muy grande.
Pues Ana Vilanova, socióloga y responsable del Departamento de Gestión y Ocio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un placer.
Lo normal. Un podcast normal.
Las atletas trans han sido objeto de críticas en los últimos años, pero las mujeres trans llevan décadas participando abiertamente en deportes femeninos. Las mujeres trans siguen estando subrepresentadas en el deporte universitario y profesional. Además, quienes compiten no suelen dominar sus disciplinas. Son escasísimos los casos de mujeres trans que hayan conseguido victorias importantes en competición. Sin embargo, la cruzada contra la participación de las mujeres trans en el deporte cobra cada vez más fuerza. Para intentar impedirla, algunos estamentos han llegado incluso a apartar de la competición a mujeres cis por sus altos contenidos en testosterona. ¿Sería concebible que a los jugadores de baloncesto se les impidiese competir por la altura? o que a Miguel Indurain se le hubiera prohibido participar en grandes pruebas ciclistas por su sorprendentemente bajo ritmo cardíaco. En los últimos días hemos conocido un informe que pone en duda que las mujeres trans puedan tener ventajas en la competición frente a las mujeres cis. Marta Alonso forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Oye, ¿qué nos cuenta ese informe del British Journal of Sport Medicine?
Nos revela una realidad a la que ya venimos aludiendo desde bastante tiempo, que es que el hecho de que una mujer sea una mujer trans per se no implica que tenga una ventaja relevante a la hora de practicar cualquier tipo de deporte, sino que más bien este estudio lo que hace es reforzar lo que ya venimos defendiendo desde hace bastante tiempo, de que no existe este tipo de ventaja, este tipo de posibilidad.
Aunque este informe parece corroborarlo, ya hemos hablado en alguna ocasión en este podcast con atletas trans que nos comentaban precisamente eso, que con la hormonación se pierde mucha fuerza. Es algo que creo que es sobradamente conocido, ¿no?
Sí, exactamente, sobradamente conocido, y no es algo que tampoco tengamos que hablar con personas que se dediquen al deporte, bueno, personas trans, es obviamente, personas trans que se dediquen al deporte de manera profesional. También podemos hablar de niveles amateur y de cualquier otro nivel de lo que es la vida propia cotidiana. Y hay muchos estudios que demuestran que la ingesta de hormonas y bloqueadores de testosterona producen una serie de cambios en la capacidad física, en la masa muscular. Y ya no es algo que se extrapole solo al deporte. Como mujeres trans, pues yo misma es algo que puedo decir, es algo que he experimentado. Es algo que se siente en las actividades cotidianas de la rutina.
De todas formas, Marta, ¿no crees que en todo esto lo que hay es más un fondo de transfobia que un razonamiento simplemente científico o deportivo?
Absolutamente. Estamos viendo que el tema de las personas trans en el deporte no se está tratando desde la perspectiva ni de la equidad ni de los derechos humanos. Lo que vemos más bien es que hay una serie de grupos bastante variopintos en general, porque son grupos que aparentemente no tienen o no tenían ningún tipo de conexión ideológica anterior y que ahora usan el chivo expiatorio de las mujeres trans en el deporte para unirse a favor de una supuesta equidad. Aquí lo que vemos más bien es que estos grupos que tanto enarbolan esta bandera y que hablan de la necesidad de lograr la equidad en el deporte no lo hacen con respecto a la alarmante desigualdad salarial que vemos en el deporte, entre el deporte masculino y el femenino. No enarbolan la misma bandera cuando se producen agresiones LGTBI-fóbicas o agresiones machistas en el ámbito del deporte. Todo lo están centrando en un grupo muy específico.
Oye, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo se contempla en los organismos internacionales la participación de mujeres trans en los distintos deportes?
Bueno, cuando hablamos de organismos internacionales tenemos que tener en cuenta la realidad geopolítica internacional que estamos atravesando y cómo esta internacional del odio que nos está influyendo a lo largo de los continentes, pues también está de alguna manera influyendo a los organismos internacionales. Vemos que hay algunos que se centran simplemente en lo que reconozca la legislación de cada país, mientras que hay otros que ya están asumiendo este discurso como propio, pues precisamente porque la propia financiación de estos organismos depende de muchos gobiernos que hoy día están ligados por esta ideología. Y lo vemos, por ejemplo, ahora que se habla de los futuros Juegos Olímpicos de Los Ángeles, vemos cómo ya se están empezando a imponer trabas a la participación de atletas trans cuando era algo que en el debate en Juegos Olímpicos anteriores nunca estuvo.
Y ya no solamente, como hablábamos antes, de mujeres trans, estamos hablando también de mujeres que pueden tener un nivel de testosterona más alto del que suele ser habitual, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos llegando a un nivel de histeria, parece, con respecto a esto. Y me gustaría llamar especialmente la atención, que ya lo mencionabas tú al inicio, porque mencionabas el tema de jugadores de baloncesto y su altura. Este tema se está focalizando solo en las mujeres. Demuestra una vez más la discriminación interseccional a la que estamos sometidas en todos los ámbitos de la vida, porque nadie se cuestiona a lo mejor la altura de un hombre o la capacidad física de un hombre, el desarrollo muscular de un hombre, pero ya cuando vemos una mujer, como fue el caso de Iman Khelif, que fue mundialmente conocido y que aún hoy en día existen movimientos de odio que siguen difundiendo bulos con respecto a esta persona, lo que vemos es que se está convirtiendo la situación en una caza de brujas que no sabemos hasta dónde nos va a llevar esta locura.
Oye, ¿en España cuál es la situación?
Pues en España lo que vemos es que al final también estamos influidas por la diferente realidad que exista en nuestras comunidades autónomas. Fue muy sonado el caso de Cantabria, donde el Parlamento cántabro aprobó con los votos del Partido Popular y de Vox una moción en la que se decía que había que excluir a las mujeres trans del deporte. Y lo que vemos en respecto a otras comunidades es que esto depende mucho de las posturas de las federaciones deportivas. Podríamos hacer aquí un desglose casi de todas, pero no es tampoco el objetivo que tenemos que hacer, sino sobre todo llevar el tema hacia la necesidad de que estamos llegando a un nivel de locura que no sabemos dónde va a terminar y que es un nivel de locura que no busca ningún tipo de equidad, no busca ningún tipo de igualdad. Es simplemente culpar a un grupo para crear odio, para crear divisiones en un movimiento que en sí ya era muy fuerte, que es el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+.
Marta, ¿esas restricciones en la práctica del deporte para las mujeres trans son compatibles con nuestra Constitución y nuestras leyes?
Pues lo que vemos en nuestra Constitución es que es la ley marco que permitió desde el primer momento que en España se pudieran dar otras leyes, como fue la Ley de Identidad de Género de 2007 o la actual Ley Trans, así como otras muchas leyes vinculadas al colectivo y vinculadas al colectivo trans, que nos dieron la posibilidad de ser quienes somos y amparadas en la libertad y en que es este concepto que hoy en día tanto quieren instrumentalizar desde ciertos sectores, y sobre todo en el concepto del libre desarrollo de la personalidad. Aquí lo que vemos es que, partiendo de este marco, más allá de las leyes específicas que se puedan sacar en comunidades autónomas o a nivel del Estado, lo que vemos es que existe esa posibilidad. Y que cuando esto se quiere restringir, como vemos que está pasando en muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, puede ser la Comunidad Valenciana ahora mismo, que están con el tema de la derogación de la ley trans de allí, o como pasó en la Comunidad de Madrid, o el caso de Cantabria anteriormente mencionado, no es algo que lo hagan ya per se, sino que tienen que sacar muchas veces una legislación específica para impedirlo. Entonces, esto nos demuestra que realmente el marco jurídico de nuestro país lo permite.
En torno a la celebración del Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, ¿qué forma tenemos de luchar contra ella, en concreto en el ámbito del que estamos hablando?
Una de las cosas que más tenemos que recordar es qué significa el deporte para la sociedad. Porque muchas veces nos quedamos en lo que es el deporte de élite, lo que son los Juegos Olímpicos, pero mucho más allá de eso, cuando pensamos en las personas de nuestro entorno, nuestra familia, nuestras amistades, la inmensa mayoría de ellas practican algún tipo de deporte, sea el que sea, lo hacemos. A unos nos puede gustar el baloncesto, a otros el fútbol, a otros el ciclismo, a otros correr, pueden ser muchas cosas. Lo que vemos es que esto forma parte de nuestra vida cotidiana y es algo que hacemos por diversión, es algo que hacemos por placer y muchas veces también por la necesidad de crear equipo, de crear unión. Por eso muchas veces nos apuntamos precisamente a deportes de equipo, algo muy común desde que somos pequeños hasta que somos mayores. Y el problema es que la sociedad nos lleva a creer que esto nos tiene que llevar a una competición eterna. Y no, mire, yo si juego a baloncesto los viernes por la tarde, no es por competir. Yo si juego a baloncesto los viernes por la tarde es por la gente con la que comparto el equipo, por el buen rato que pasamos, por lo que aprendemos, por cómo entre las integrantes del equipo potenciamos nuestras habilidades y construimos algo más grande juntas.
Y por último, ¿qué le dirías a una chica trans que quiere comenzar a disputar un deporte determinado?
Pues obviamente le diría tiene que ser consciente, por desgracia, de que se va a encontrar con muchas barreras, pero no solo ahí. Las personas trans actualmente nos encontramos con muchísimas barreras en nuestro país, por desgracia, a pesar del desarrollo legislativo en el que nos encontramos. Lo que le diría es que sea valiente, que lo haga, porque al igual que ella, hay muchas que lo están haciendo y que no se nos conoce a todas las personas trans que practicamos algún tipo de deporte. Y que lo que tenemos que hacer es seguir estando ahí. No podemos permitir que, como la famosa frase de Carla Antonelli, no podemos permitir que nos devuelvan a los márgenes también en este ámbito.
Pues Marta Alonso, integrante de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
He hablado mucho de LGTBI-fobia en canchas, gradas y otros recintos. Milagros Tolón es la máxima responsable del deporte en España. Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, le hemos pedido que firme la columna de este episodio.
Cuando hablamos de deporte, casi todos pensamos en los valores que nos unen: el trabajo en equipo, la superación personal, la alegría compartida tras una victoria y los momentos de diversión con amigas y amigos. El deporte forma parte de nuestra memoria emocional, siendo la mayoría de las veces el mejor reflejo de lo que somos como sociedad. Por desgracia, esta no es la experiencia de todo el mundo. Todavía hay personas para las que una clase de educación física, un partido de fútbol o una celebración en un vestuario se convierten en espacios inseguros, donde su identidad, el simple hecho de ser quienes son, es motivo de burla y de exclusión. Lamentablemente, estoy segura de que muchas personas LGTBI saben perfectamente de qué hablo, porque conocen la sensación de no encajar, de tener que esconderse, de sentirse señaladas en un lugar que deberían ser de igualdad. A todas ellas y a todos ellos quiero decirles: no vamos a normalizar esa injusticia. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, porque el deporte no puede ni debe ser un espacio de discriminación. Desde el Gobierno llevamos años trabajando para erradicar la LGTBI-fobia. La piedra angular de este compromiso es la Ley del Deporte, aprobada en diciembre del año 2022. Una ley valiente, una ley transformadora que por primera vez sanciona de manera explícita la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Este marco normativo es uno de los más avanzados de Europa y tiene un objetivo: garantizar que el deporte sea un espacio seguro para todas las personas, desde la base hasta la élite, desde el patio de un colegio hasta el podio de un gran campeonato. Además, hay otro elemento esencial para este Gobierno, que es la visibilidad. Por eso, en 2023 pusimos en marcha la campaña Iguales en el Deporte, donde no hay lugar para el odio ni tampoco para la discriminación. En esa misma línea, el pasado año dimos otro paso histórico. Por primera vez, el Consejo Superior de Deportes participó en la Marcha Estatal del Orgullo LGTBI en Madrid. Este año queremos volver a estar allí. Desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes estamos trabajando con determinación para que en ninguna cancha, en ninguna pista y en ningún vestuario se utilice la identidad de una persona como vejación. En definitiva, para que ningún niño o ninguna niña abandone el deporte porque alguien les insultó. Frente a eso, nuestro compromiso es firme e innegociable. Que lo tengan claro quienes quieren devolvernos al pasado. No vamos a dar ni un solo paso atrás.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la absolución del hombre que acosó e insultó con expresiones homófobas a un joven en Barcelona en 2019. Entre otras cosas, el agresor le dijo a la víctima que le iba a quitar la mariconería a hostias. Los magistrados consideran que no se hacía referencia a su orientación sexual, sino a su forma de vestir.
Pues esto es lo que tenemos, Antonio, de frente cuando nos enfrentamos a la justicia muchas veces, una doble agresión, la que se ha sufrido y la que te revictimiza una vez que consigues llegar a los tribunales, si es que consigues llegar, una judicatura que ha comprado muchos de los valores sexistas, machistas y LGTBI-fóbicos que campan a sus anchas por toda la sociedad.
La ventaja que tenemos o la esperanza que tenemos es que la fiscal contra los delitos de odio, la que entrevistamos no hace mucho aquí en el podcast, no está dispuesta a pasar por esto y desde luego va a acudir a tribunales superiores para que esto no se quede en la sentencia que acabamos de conocer.
No crucemos los dedos. Nos marchamos hasta el próximo episodio en compañía de Luis Ángel Cabrera, Elena García, Chiqui García y Luis Miguel Ortiz.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alberto Valles. No perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.